Nuestro Sport Management, el deporte visto desde un punto de vista académico y profesional.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a Nuestro Sport Management. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta mucho a un gran mercado laboral, a todos los que están trabajando de monitores, de técnicos deportivos, entrenadores, etcétera, etcétera. Que es la regulación que les pedimos o no les pedimos a los profesionales del deporte, a todo este colectivo. Para ello, pues bueno, vamos a contar como siempre a mi derecha con Erika. Hola, buenas tardes, Erika.
Hola, buenas tardes.
Bueno, para ello contaremos con el presidente, ¿no? Con el secretario del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, el señor Vicente Miñana, y la parte práctica con el director de marketing de una de las empresas que forman a estos monitores, a Javier Martínez de Apta Vital Sport. ¡Arrancamos!
Nuestro Sport Management. Papel y boli.
Bueno, pues para esta sección contamos con Vicente. Vicente Miñana es el secretario del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Y consideramos que es muy interesante su testimonio porque este colegio emitió un comunicado en el año, ya hace tiempo, ¿no? En el año 2008, donde un poco exigía, ¿no?, al Consejo Superior de Deportes de la Comunidad Valenciana que entrase a regular, ¿no?, a regular pues el ámbito del desarrollo profesional de toda la gente que está trabajando en el deporte. Hola, buenas tardes, Vicente.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. La primera pregunta es que nos contarás un poquito, si sabes, cuál es las categorías profesionales, el tipo de trabajo que se está haciendo pues en la práctica deportiva y por qué creéis que, o si se le está pidiendo algún tipo de formación o no, y por qué creéis que sería mejor que se regulara.
Hola, pues mira, sí, efectivamente. Nosotros, claro, somos profesionales del ámbito deportivo. Y en estos momentos nos encontramos con una situación pues poco favorable. Como tú bien dices, pues existe un sistema de formación, pero que luego no da ninguna conexión con el mercado laboral. Y es aquí pues, nosotros donde un poco pues reivindicamos, ¿no?, que se tiene que regularizar esto. Es decir, el sistema de formación es muy completo, está muy bien estructurado, pero una vez el recién formado y cualificado pues intenta acceder al mercado laboral, se encuentra con que no le exigen unas competencias y cualquier persona en estos momentos, por no haber ley reguladora, pues puede acceder a cualquier tipo de trabajo. Y aquí un poco es donde nosotros estamos peleando y luchando y defendiendo un poco pues que se regule, que se ordene y que los diferentes profesionales del sector pues tengan una salida determinada y en función a sus competencias.
Entonces, Vicente, a ver si lo he entendido bien. Lo que nos estás comentando es que ahora existe ya, ¿no?, todo un sistema de formación reglada para acceder a ser, pues, obtener un título de monitor, de técnico deportivo, de, imagino que de cuidador de niños, etcétera. Pero en la práctica las entidades que contratan no lo piden, ¿no? No es un requisito indispensable para poder ejercer como tal. ¿Esa es un poquito la situación?
Sí, no lo piden porque no tenemos una ley reguladora de profesiones, con lo cual podríamos decir que no se podría considerar intrusismo en nuestra área porque como no tenemos ley reguladora, pues no se puede ordenar el ejercicio profesional. Por estas razones, cuando un profesional del sector deportivo quiere trabajar en el mercado laboral deportivo, pues claro, no se le pueden exigir titulaciones concretas porque no está regulado, con lo cual no importa el nivel de formación que tengas, si seas un titulado universitario en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte o tengas una formación profesional TAFAD de grado superior o un técnico deportivo. Es decir, en estos momentos pues estamos un poco desprotegidos y desamparados. Por eso pedimos una regulación profesional que clarifique qué profesional y con qué formación puede trabajar, en qué sector o en qué profesión puede ejercer cada perfil. Y en estos momentos pues nos encontramos que tenemos, según el estudio de Campos Izquierdo del 2008, igual que el de Martínez, que existe un 40% de intrusismo. Es decir, hay un 40% de profesionales que están ejerciendo sin tener ningún título de titulación ni de formación específica en el sector. Luego dentro del 60% que sí que tienen algún título o alguna formación específica, el 70% de los que tienen algo, algún estudio, alguna formación, pues no están ejerciendo, están ocupando o ejerciendo una profesión de las cuales no están preparados. Es decir, puedo tener un título de entrenador de natación y, por ejemplo, estoy atendiendo, pues estoy ejerciendo funciones de sala fitness o de entrenador personal. O, es decir, que nos encontramos en la situación actual de que está todo un poco desordenado, falta una ordenación y nada, simplemente pues por buscar una calidad en el servicio, que el profesional que esté ahí al frente de la actividad ofrezca un servicio adecuado, que el usuario reciba ese servicio de calidad y seguro, ¿sí?
Como muy bien has dicho, no se puede hablar de intrusismo porque no, legalmente no hay ninguna ley que lo regule. Sabemos que sí que hay una ley, la Ley de Regulación de Profesiones del Deporte en Cataluña. Ellos sí que lo consiguieron hace unos años. Y actualmente tanto Canarias, País Vasco como Extremadura también están estudiando el tema, igual que Valencia. ¿Por qué crees que no se ha conseguido esta regulación? ¿Qué es lo que lo está retrasando o impidiendo?
Bueno, en primer lugar, para regular pues hace falta interés político. En estos momentos pues hay dos posicionamientos. A nivel nacional, el gobierno y también europeo, a nivel las directrices europeas, pues tienden a que no se regule, es decir, y se apoyan en el artículo 35 de la Constitución española, el que dice que el acceso al mercado debe ser libre y en las profesiones de deporte así lo entienden, es decir, cualquier persona y exceptúan el profesor de educación física, porque una podría realizar prestación de servicios deportivos, directores deportivos, entrenadores personales, técnicos deportivos, monitores, cualquier persona podría acceder de forma libre y sin formación y sin titulación. No se quiere mantener esta. Entonces nosotros exigimos que la actividad física es una actividad de interés general y que debe pues eso tener unos mínimos de calidad y seguridad. Entonces esta es la postura del gobierno central, y luego a nivel autonómico pues están entendiendo cosas diferentes y creen que el ámbito deportivo es de interés general, requiere un profesional frente a las actividades porque jugamos con la salud de las personas, y están regulando. Algunas comunidades ya han regulado, como bien ha dicho usted, en Cataluña, ya tienen allí por lo menos una ley reguladora que obliga a tener unos profesionales titulados, y otras comunidades pues que se están sumando también a la acción esta de regular en sus autonomías, como Extremadura y demás. La Comunidad Valenciana en estos momentos pues no tiene interés en regular, y la posición aquí en esta comunidad es pues están a la espera de que decida el gobierno del central si se regula o no.
Vicente, hablando del ámbito de la Comunidad Valenciana, no existe una ley reguladora similar a la de Cataluña, pero sí que tenemos una ley más posterior, es decir, la de Cataluña del 2008. Nosotros tenemos la nueva Ley del Deporte de la Comunidad Valenciana, que es la Ley 2/2011, el 22 de marzo del 2011, donde bueno pues se regula el nombre de la Ley del Deporte y la Actividad Física de la Comunidad Valenciana, y tiene un punto que me he estado aquí mirando referido a los técnicos, técnicos y entrenadores del deporte, donde habla, voy a leerlo concretamente, se me está abriendo, estoy con el iPad, bueno, no se me abre, da igual, da. Lo que viene a decir es que, mira, ya lo tengo, se me está cargando, perdón, aquí lo tengo, dice, tiene la consideración de técnico de entrenador del deporte aquellas personas con la debida formación académica o deportiva establecida por la normativa vigente y acreditada por la correspondiente titulación oficial en actividad física y el deporte. Mi pregunta es decir, vamos a ver, estamos diciendo que no hay una ley reguladora, pero en la Ley del Deporte de la Comunidad Valenciana, cuando estamos hablando de esta categoría profesional, que al final es la mayoría, entiendo que debe ser la mayoría de, cuando hablan técnico de deporte, que se refiere también a los técnicos deportivos que podemos encontrar en instalaciones deportivas. Esa es la primera consideración, no sé si es así. Pero sí que le está pidiendo en esta ley que tengan, no dicen qué formación, pero te dicen la formación necesaria.
Sí, esto es el único recurso que nos ha dejado la Ley del Deporte, que no es una ley reguladora de profesiones, es una ley de deporte, y sí que menciona en su articulado que en diferentes ámbitos se requerirá de profesionales con una titulación oficial requerida. No especifica cuál, esto ya es el interés que tiene una ley reguladora, el especificar y decir qué profesiones, qué funciones y con qué formaciones se requiere. Pero bueno, sí que es verdad que nosotros en estos momentos el único instrumento que tenemos para poder defender desde el punto de vista legal es el articulado de la Ley del Deporte del 2/2011 de la Comunidad Valenciana, y sí que es verdad pues que una de las acciones y estrategias del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física de la Comunidad Valenciana es pues instar, por ejemplo, a Consellería a que cumpla con el articulado, es decir, de exigir que los técnicos deportivos tengan la titulación oficial, que los directores deportivos, lo que pasa que como no se especifica, pues esto ya es una lucha interna, una justificación interna del COLEF a través de informes periciales para determinar cuál es esa titulación oficial que no queda registrada en ningún sitio.
Y una, vamos a ver, de llevarse, de desarrollarse, desde vuestro punto de vista, ¿consideráis que es necesario que todo profesional deba de colegiarse con vosotros para poder ejercer la actividad? Te digo, yo por ejemplo tengo el referente y soy economista, ¿vale? Yo estoy colegiado, pero estoy colegiado y la verdad es que es una de las cosas que en su momento haces y sinceramente jamás he necesitado de los servicios del colegio economista, es un gasto que tengo ahí hundido. Digo en mi caso personal, ¿eh? Por supuesto si eres auditor o no, un montón de profesiones, es imprescindible estar colegiado y entiendo que puede ser un sello de calidad para determinadas profesiones, pero para otros muchos ámbitos dentro de nuestra actividad, ¿no? De economistas, que es verdad que es todo y nada, es muy amplio, realmente no nos aporta nada al colegiarnos. En vuestro caso, en el caso de, en concreto de los profesionales del deporte, ¿creéis que deberían estar colegiados? Sí, ¿no? Depende de para qué actividad.
Pues bien, en estos momentos el colegio y el de licenciados es más que necesario porque nosotros nos encontramos en un sector totalmente desprotegido y desamparado. Es decir, cualquiera puede ejercer nuestra profesión, no importa que estés 4 años estudiando un título universitario, cualquier persona sin formación puede realizar una prestación de servicios deportivos. Con lo cual nos encontramos con una amplia variedad de prestaciones de servicios deportivos con una variabilidad muy amplia, es decir, calidades, con formas de entender los productos, con formación. Entonces, se está ofreciendo unos servicios que dejan en algunas ocasiones mucho que desear y se están haciendo algunas prácticas que no son muy recomendables por falta de la formación y demás. Entonces, el colegio es aquella entidad que trata de velar por los servicios profesionales, de que sean correctos, de que se cumpla un código deontológico y de que las prácticas ofrezcan la mayor calidad al usuario y que el consumidor pues obtenga un servicio como se merece. Entonces, la razón de ser del colegio es esta: proteger al consumidor y garantizar a aquellos profesionales que están colegiados pues que están aportando un servicio de calidad. Nosotros, además de esto, ofrecemos un seguro de responsabilidad civil de 2 millones de euros que protege también al profesional en caso de cometer alguna negligencia. Es decir, que es una serie de garantías y luego pues tenemos otros servicios como es la formación, la especialización, la protección del profesional del deporte, ¿sí? Y esto pues la verdad es que mejoran la calidad de los servicios y de nuestros profesionales.
¿Hay animadores, monitores en el ámbito, por ejemplo, en gimnasios o en el ámbito de colegios que no tienen certificados y hay que sí que tienen certificados? ¿Vosotros pensáis que esos certificados, ya no hablando de licenciados ni de diplomados, sino un certificado de monitor, es suficiente? ¿O pensáis que no, que debería también a la hora de regularse que se exigiera un poco más?
Pues sí, nosotros a nivel interno, el Consejo General de Colegios de Licenciados de Educación Física ha cambiado su denominación, está a expensas de que lo apruebe el Ministerio. Nosotros nos gustaría cambiar nuestro nombre y pasar del Colegio Oficial de Titulados en Ciencias de la Universidad del Deporte a pasar a llamarnos Colegio Oficial de las Profesiones del Deporte, con lo cual nos gustaría integrar no solo a licenciados, sino también a técnicos. Entonces, creemos en el sistema de formación que hay actualmente, con unas mejoras que creemos necesarias, pero bueno, el sistema que hay es bastante válido y creemos en la formación oficial. Hay dos tipos de formación, oficial y no oficial. Entonces, para poder ser cualificado y estar al frente de alguna profesión del deporte, pues uno tiene muchas formas de formarse a través de la formación oficial o reglada. Entonces, para ser monitor, en estos momentos los títulos oficiales son los técnicos deportivos por federación, o también puede acceder a la formación a través de los técnicos de formación profesional. Y estas son las titulaciones que capacitan y que forman para poder ejercer la profesión de técnico. Es decir, que no nos valdría un certificado de X horas, sino que necesitamos, porque así está determinado y establecido, un título oficial, que son los que ofrece la Consellería o el Ministerio.
Y si esa persona, por ejemplo, porque antes estábamos hablándolo José Luis y yo, de que hay gente que a lo mejor ha ejercido de monitor durante muchos años, que no tiene una formación, pero que a lo mejor ha estado muchos años ejerciendo pues ese deporte, ¿y crees que debería tener facilidades a la hora de obtener ese certificado? Como si ha estado 10 años ejerciendo esa función, pues sí que va a tener unas facilidades, ¿o no?
Sí, efectivamente, esto es lo que plantean las leyes de regulación. Cataluña así lo está haciendo, sí. Es decir, que se puede acceder a una profesión o bien por las titulaciones oficiales o por las titulaciones no oficiales o formación no reglada. Y dentro de ahí, pues bueno, se están certificando a los profesionales según su vida laboral, sus experiencias, ¿sí? Hay un periodo transitorio en el que, pues, se analizan la experiencia laboral que tiene y pasando un examen de competencias a través del INCUAL, pues se podría obtener un certificado profesional que le capacitara para poder trabajar y desempeñar este trabajo. Es decir, que uno puede acceder por la formación reglada y títulos oficiales, o también por la experiencia y formación no reglada, pero siempre y cuando se le certifique desde el organismo pertinente.
Vicente, ya vamos a ir acabando. Está muy clara la postura vuestra del colegio. Es decir, oye, nosotros abogamos porque haya una formación reglada, que los títulos sean expedidos por entidades oficiales, es decir, por las federaciones, o has hablado de la Consellería. No sé si la Consellería también hace cursos de formación reglada para monitores, técnicos deportivos, etcétera, frente a la situación en que estamos ahora, donde hay toda una playa de centros, de academias que ofrecen un título que es no reglado, que como no existe para incorporar al mercado laboral esta regulación, pues bueno, en ocasiones puede ser perfectamente válido. Esa es vuestra postura, pero también hay que tener en cuenta que estamos hablando de todo este mundo de la formación, que no deja de ser un sector económico enorme, donde hay ya hay toda una industria alrededor, ¿no? Pues de hecho el siguiente invitado es la postura contraria a la vuestra, ¿no? Una de las entidades de formación que imagino que imparten títulos de formación no reglada. Mi pregunta es si realmente conseguimos o vamos a parece que el camino, yo a pesar de todo parece que el camino es que sí que va hacia la regulación. Vamos a ir a una formación reglada. ¿Quién será el encargado de impartir las titulaciones? ¿Única y exclusivamente, o quién consideráis que debería serlo? ¿Única y exclusivamente la Consejería, entiendo que Educación, Cultura y Deportes, y las federaciones, o también se abriría para que determinadas entidades formativas puedan otorgar títulos certificados por la Consejería, de formación reglada?
A ver, yo creo que aquí hay espacio y lugar para todos, tanto para las instituciones oficiales como las empresas privadas, y nosotros lo único que exigimos es que tengamos profesionales cualificados. Profesionales cualificados son aquellos que demuestran una serie de competencias, no solo conceptuales a través de cursos online, sino también prácticas y de habilidades y destrezas, y que sepa aplicar todo aquello. Entonces, esto se puede conseguir tanto a través de la formación reglada u oficial como la formación o experiencia profesional, ¿sí? En ese sentido, nosotros entendemos que los títulos tanto pueden ir otorgados por, los títulos oficiales en este caso van otorgados por el Ministerio, por el Gobierno y las consellerías, pero por supuesto las entidades privadas también podrían organizar y deben organizar cursos con cursos supervisados y bien planteados, con unas guías didácticas, unos programas que reúnan los requisitos que se requiere para ello. De hecho, hay mucha formación no reglada que ofrece una formación muy válida. Lo que pasa es que estamos a expensas de que algún organismo certifique que lo que las empresas privadas desarrollen pues sea realmente válido y como pretende hacer el INCUAL. Con lo cual nosotros, desde el Colegio Oficial de Licenciados, entendemos que tanto lo público como lo privado, tanto la formación de titulaciones oficiales y regladas como las no regladas son necesarias, todas se complementan. Lo que necesitamos son unos requisitos mínimos que garanticen que la persona se está formando para unas competencias y para desarrollar qué actividades. Queremos determinar qué competencias se trabajan y para qué van a ser útiles y ya está. Lo que pasa que actualmente pues hay ciertas empresas o entidades privadas que están haciendo una formación y en algunos casos incurren en publicidad engañosa porque publican o informan al usuario que sus cursos pues capacitan para realizar una profesión cuando en estos momentos y sobre todo en la Comunidad Valenciana no capacitan porque la ley es bien clara y dice que se exigen titulaciones oficiales, que también es un punto que se tiene que mejorar porque tampoco está del todo de acuerdo esta ley con titulaciones oficiales, porque tendría que hablar de profesionales cualificados, no solo a través de titulación oficial, sino también a través de la experiencia y formación no reglada, pues uno podría presentarse a un examen. Pero en estos momentos en la Comunidad Valenciana tenemos una ley que lo dice bien claro. Con lo cual, todo lo que no sea oficial podría ser recurrible o sancionable.
Bien, Vicente, pues nada, muchísimas gracias. Nos ha parecido muy interesante, ¿no?, conocer todo este mundo de la formación, conocer la postura que mantenéis desde el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias del Deporte y ese esfuerzo por tratar de al final se trata de que los profesionales que están ejerciendo este trabajo, están desempeñando esta profesión, pues estén lo más cualificados y presten un servicio lo mejor posible al usuario. Muchísimas gracias.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros y nada, me alegra que quede clara esta cuestión de que el COLEF quiere contribuir y quiere escuchar tanto a la empresa privada como a la pública, todo tipo de formaciones y quiere estar en todos los sectores, desde el FIMES, profesores, directores, y estamos abiertos porque sabemos que todos estamos contribuyendo, queremos contribuir a una mejor profesión y calidad de nuestra actividad. Muchas gracias por haberme invitado.
Muchas gracias, adiós.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño receso y volvemos con un caso práctico.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info. nsmanagement.info. Nuestro Sport Management, de la teoría a la práctica.
Para el caso práctico contamos con Javier Martínez, director de marketing de Bapta Vital Sport. Hola Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. A ver, nosotros queríamos preguntarte un poco para que cómo funciona la certificación en Bapta Vital Sport, cómo formáis a los profesionales, cómo os organizáis para hacer la certificación.
Pero vamos a ver, nosotros sí. Bapta Vital Sport es una escuela de formación de técnicos deportivos,
sí.
¿De acuerdo? Tiene 18 años de vida y durante este tiempo pues se ha dedicado a formar y a reciclar a técnicos de la actividad física para que puedan impartir clases y puedan trabajar en instalaciones deportivas, tanto privadas como públicas. Entonces, hay una variante bastante grande de modalidades de formación dentro de nuestra escuela.
Sí.
Hasta la fecha, eso está cambiando ahora bastante a pasos agigantados. Hasta la fecha todas las formaciones deportivas, fuera de lo que es la licenciatura en educación física o el TAFAD, son formaciones técnicas no regladas, ¿de acuerdo? Están consideradas como formación técnica no reglada, como puede ser, un curso de informática, ¿vale? Esto a partir de la nueva ley del deporte de 2015 van a tener una regularización a nivel del INCUAL, a nivel de cualificaciones profesionales. Ningún técnico deportivo va a poder trabajar si no acredita el que su formación tiene una cantidad mínima de horas lectivas que se van a exigir, que son en total 590. Esa es la realidad de las titulaciones de Vital Sport y de otras escuelas. Nosotros en ese momento tenemos todos nuestros programas formativos, todas las titulaciones de nuestros alumnos adaptadas para la realidad, esta realidad futura que te comento que va a haber a partir de 2015, para que nuestros alumnos puedan hacer una convalidación de su titulación a una cualificación profesional, a un título de cualificación profesional. De hecho, a partir de enero somos un centro reconocido por el CERVEF como Escuela de Formación Deportiva. Y esa es un poco la realidad de las titulaciones. Las formaciones tienen una carga lectiva que en función de del tipo de curso o el tipo de actividad en la que formamos al técnico varía, pero ahora mismo están no es inferior nunca a 200 horas de formación lectiva presencial y de carga lectiva pues a nivel de aulas virtuales o trabajos que los alumnos tienen que presentar y realizar a lo largo del programa educativo.
Hola Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy José Luis. A ver, entonces, si os hemos entendido bien, porque antes el invitado anterior era del nuestro colegio de licenciados en actividad física y el deporte.
Correcto.
Nos estaba explicando, estábamos comentando con él cómo en la Comunidad Valenciana todavía no existía una ley de regulación de las profesiones del deporte, que es una de las reivindicaciones que ellos trasladaban y que el sector pues se estaba dividido, ¿no? En por un lado, lo que tú estabas hablando de formación no reglada y por otro de formación reglada. A la hora de la contratación del mercado laboral no había una exigencia de que, pues, por ejemplo, una instalación deportiva, un gimnasio, contratara la formación no reglada, con lo cual había pues lo que ellos denominan intrusismo, llámalo como quieras, es decir, pues, personas que habían obtenido habían hecho una formación no reglada y estaban trabajando con esto. Y ellos se planteaban decir, bueno, hay que regularlo porque al final lo que se trata es tener a profesionales lo mejor cualificados posible que presten el servicio.
Así es.
En el caso en concreto vuestro de Apta Vital Sport, más que decir, bueno, esto tiene visos de ir cambiando, ya se lleva tiempo que se está hablando de la nueva del deporte. Yo desconocía el 2015, de hecho pensaba que era uno de los objetivos de que esta ley se aprobara durante el 2014. Es verdad que ya estamos en diciembre y no se ha aprobado, pues entiendo que ya se nos queda para otro año. Dices, esto va a cambiar y nosotros nos estamos preparando. ¿Cómo estáis funcionando hasta ahora? Porque entiendo que estabais haciendo lo que dicta la ley, es decir, estáis haciendo unos cursos teóricos, pero no es una formación reglada, no hay unos objetivos mínimos, sino que es un poco habéis incorporado al programa docente lo que desde Apta Vital Sport consideráis que un técnico tenía que tener para que estuviera bien preparado y ejerciera su profesión, pero no a partir de base de unos objetivos mínimos que marcaba la Consejería de Educación y que debéis incorporar.
Correcto.
Y a partir de ahora, ¿qué se está haciendo? ¿Se está trabajando en que haya un programa mínimo que todas las entidades formativas oficiales o que expidan un título oficial lo compartan?
Cada escuela, lo que pasa es que aquí el problema que existe en la formación deportiva, de hecho, como bien te ha comentado el interlocutor que habéis tenido, la única formación oficial dentro del mundo de la actividad física deportiva es la licenciatura en educación física, pero tampoco, también hay una gran realidad desde hace muchísimos años instaurada en el sector, y es que los licenciados en educación física, para poder optar a un puesto de trabajo en una instalación deportiva, tienen que pasar al final por una formación en uno de los centros de formación técnica no reglada. ¿Por qué? Porque dentro de su licenciatura no se ven temáticas, no están formados en las disciplinas que luego pues se piden, por ejemplo, en un gimnasio a un profesional. Lo que estamos haciendo los centros de formación reglados, como es nuestro caso, para esta nueva ley del deporte, para esta nueva regularización de las titulaciones deportivas, es adaptar los programas a la realidad de lo que va a ser el sector. No habrá ninguna oferta de trabajo que no vaya ligada a que se solicite un título no de una escuela u otra, sino un título con una carga lectiva, un título de cualificación profesional, que es lo que van a tener que convalidar los alumnos de centros que estén, sus escuelas o sus centros donde se formaron, se hayan adaptado o adaptarse en sus programas a esta realidad del mercado y lo puedan acreditar. Sí. Y esto es algo que va a empezar a llegar a partir de 2015-2016. Entonces, hay centros formativos. ¿Qué se quiere evitar con esto? Pues, como ha comentado el anterior interlocutor, que haya una regularización de las titulaciones. ¿Por qué? Porque hay mucho intrusismo. Pero no solamente en la parte de que tiene que ver con la contratación, porque los centros deportivos en ese momento no tienen un baremo ni nada legalmente que les marque qué tengo que solicitar a un técnico que viene a ofrecerme su currículum para trabajar aquí. Pero sí que es cierto que a nivel de formación, ahora mismo se están haciendo formaciones hasta a distancia, formaciones de fines de semana, formaciones, y todo es formación técnica no reglada. Esto es lo que se quiere evitar con la regularización, que la formación tenga una coherencia en horas y un técnico que al final se está dedicando a la actividad física y trabaja con personas tenga una formación mínima coherente para poder trabajar con esto, con personas a nivel de salud y a nivel de deporte. Por eso se van a exigir cualificaciones profesionales que van a estar ligadas a 590 horas de formación continuada reconocidas por centros de formación. No servirán ya pues estas titulaciones o estos cursos de formación continuada que se están ofreciendo en el mercado, pues de un fin de semana, de a distancia, todo esto se cribará bastante en el mercado para que realmente las personas, los profesionales que tengan opción a un puesto de trabajo es porque tienen una formación más que contrastada.
Entonces entiendo también que vosotros estáis también de acuerdo con la regulación que se está
pidiendo,
pero que os permitan a centros como vosotros, que ya habéis demostrado que habéis cumplido con toda la regulación que hasta el momento os han permitido, que os permitan a poder hacer cursos certificados oficialmente.
Hombre, claro, de hecho vamos a ser la única escuela, como te he comentado con anterioridad, a partir de enero, en la Comunidad Valenciana reconocida por el SERVEZ. Para que las titulaciones que nosotros ofrecemos a nuestros alumnos puedan pasar a ser titulaciones de cualificación profesional, que es lo que se va a solicitar.
Es lo que comentas de ser reconocida por el SERVEZ, ¿a qué a qué te refieres? ¿Qué supone? ¿Y por qué ser la única? ¿Quiere decir que en un futuro habrá más o es un proceso
pues,
que...?
A nivel nacional existirá alguna más. Somos de las únicas que existen en este instante porque los parámetros de exigencia que el SERVEZ solicita para ser un centro reconocido por el SERVEZ para poder optar a hacer formación de SERVEZ y que las titulaciones de esa escuela tengan un reconocimiento de cualificación profesional son muchísimos. Entonces, bueno, nosotros los cumplimentamos y tenemos un centro de formación que tiene las características, además de los programas, las características que el SERVEZ solicita para esto. Para nosotros, evidentemente, como Escuela de Formación Deportiva, pues es un reconocimiento importantísimo y supone pues el seguir ese camino que se ha trazado, que en otras comunidades autónomas, como es Cataluña, ya lleva un par de años en el que las titulaciones deportivas no regladas se pueden estar ya convalidando a nivel oficial, y bueno, ya que la Comunidad Valenciana pues es algo como en otras, que a partir de 2015-2016 será una gran realidad.
Yo tengo una curiosidad.
Sí.
¿Actualmente os piden más hacer cursos o no? Obtener un certificado de curso. ¿Gente que ya es licenciada y que quiere tener más cursos para poder encontrar más trabajo? ¿O al revés? ¿Es gente que no tiene ninguna experiencia y os pide hacer cursos?
La realidad del sector de la actividad física, no solamente aquí, en la comunidad, en cualquier punto de España y en ese tiempo en el que estamos atravesando, es que es un sector que para muchas personas buscan en él una salida profesional, una salida real de trabajo, y se forman para ello. Y en este sector confluyen técnicos licenciados en educación física que al final tienen que pasar por una de las escuelas de formación deportiva, como os comentaba, porque en su carrera no han tenido una formación que pueda permitirles trabajar en según qué lugares, y gente, tanto usuarios, que buscan en la formación pues eso, un vehículo de salida profesional y de trabajo en estos instantes. La realidad es que el mundo del deporte en instalaciones deportivas, llámese privadas o públicas, no es nuevo, es un sector joven, pero gimnasios hace años que existen,
claro.
Y los técnicos que trabajan en estos gimnasios se han formado hasta la fecha en escuelas de formación técnica no reglada. Entonces las titulaciones que han existido, y no quiere decir que su formación no sea correcta.
Sí, sí.
Es un tipo de formación que no ha habido hasta el instante una regularización para ellas. A partir de ahora se está trabajando en esto.
Lo que pasa es que el problema igual es que antes había cabida para todos, ¿no? Y ahora como hay más gente que está buscando, está más formada, busca trabajo, entonces ya empieza a exigirse siempre más cualificación.
Es normal, pero sí, ocurre claro. En otros sectores. Sí, no, en otros sectores están regulados. Te pongo un ejemplo. Una piscina jamás contratará a un señor para trabajar dentro de la piscina, dentro del vaso, como socorrista o como monitor de natación, si no tiene una titulación concreta. ¿Por qué? Porque la ley marca qué titulación tienes que solicitar a ese técnico para que trabaje en tu empresa. Esto, en otros sectores deportivos, como es el de la actividad física en instalaciones deportivas, no ocurre hasta ahora. Está regulándose para esto, para que realmente las personas que están al frente de socios de un gimnasio, de clientes que se ponen en manos de un profesional para llegar a unos objetivos cuando van a un gimnasio, cuando van a una instalación deportiva, sea personal cualificado. No te encuentres que, bueno, pues ahora te encuentras o te puedes llegar a encontrar con un señor que sí, que puede acreditar que es instructor de fitness, pero es que el título se lo sacó desde casa y a distancia. Esto es lo que se quiere, sobre todo, evitar y regular con esta regularización que comienza a existir ya.
Y, Javier, ¿hasta dónde llegará la regularización? Porque entiendo que podemos, bueno, un poco viendo el ejemplo de la ley de Cataluña del 2008 que tenemos aquí, establecer unas categorías profesionales, en este caso pues entiendo que es la mayor diferencia entre profesor de educación física, claro, animador o monitor deportivo profesional, entrenador o director deportivo. Entiendo que aquí estamos hablando, por ejemplo, del profesional que trabaja en una instalación deportiva en la categoría de animador o monitor. Entiendo que podemos regular toda esa disciplina, pero que luego siempre estamos, es decir, pues, formación continua, además siempre están sacando nuevas, es decir, título de spinning, de zumba, de pilates, es decir, y esa formación va a ser muy difícil de regular, porque el monitor de pilates lo tenemos, pero a lo mejor de aquí a unos años se pone de moda, ¿no? O se inventa una nueva disciplina que tiene mucho éxito y los gimnasios lo demandan, y claro, eso no es una formación reglada, sino que es una especialización para una determinada disciplina. Y es muy difícil regular eso. ¿Cómo
sí, pero por eso va a haber unos títulos de cualificación profesional en el que ese marco de 590 horas que se va a solicitar de formación continuada tiene cabida todo lo que son especializaciones. Es decir, yo tendré una titulación de cualificación profesional X que me permitirá trabajar en un centro deportivo de forma legal, de forma que es lo que me van a solicitar, y yo puedo estar formado en esa formación que demuestro que tengo, puedo estar formado en diferentes disciplinas. Ese es el objetivo, porque si no, no se puede regular, porque es un sector muy nuevo, es un sector muy joven, pero es un sector que está en constante evolución en función de la realidad del mercado, en función de la demanda del cliente, de las modas también en algunos casos, y no se puede regular todo, sino que hay unos parámetros de base, y a partir de aquí, todo lo que yo pueda aportar de formación continuada lo tendré dentro de lo que a mí me van a solicitar en esa cualificación profesional que a mí me da el título de profesional del medio, ¿de acuerdo? El espejo es un poco Cataluña, pero quien está marcando las pautas de cómo va a ser las cualificaciones profesionales a partir de 2015 es Europa, porque en Europa está regulado esto. Entonces, por eso serán titulaciones de cualificación profesional que va a regular directamente el gobierno.
¿Cómo? A ver si te he entendido bien. Por ejemplo, de aquí a unos años, la persona que sea el monitor de Zumba, por decir algo, tendrá que ser, por un lado, habrá tenido que tener la cualificación reglamentaria de técnico deportivo, y luego allá él si hacer una especialización de Zumba, de pilates,
claro,
o lo que sea,
claro.
Pero eso es un añadido, ¿no? Una
especialización. Pero eso es un añadido dentro de esas 590 horas formativas mínimas que a ti te van a solicitar.
Correcto.
Y de tu formación continuada, o sea, a nivel curricular, tú puedes tener tu cualificación profesional. Te pongo un caso, un médico termina su carrera y tiene su titulación. A partir de aquí, todas las especializaciones que vaya aportando a nivel curricular le permiten pues seguir avanzando y seguir creciendo profesionalmente, ¿de acuerdo? Pero no va a tener que una cualificación para cada una de ellas o una regularización para cada una de ellas, sino que, bueno, va a haber una base y dentro de esa base uno va a poder tener después mucha formación, ¿de acuerdo? Que le permitirá dar una clase pues de ciclo indoor, como dar una clase de step, como dar una clase de... ¿De acuerdo?
¿Y qué hacemos con toda la gente que ahora está trabajando? Una parte importante, hablábamos, nos han comentado antes un estudio del año 2008 del profesor Campo de Izquierdo, donde dice que en la Comunidad Valenciana el 40% de las personas que están trabajando ahora pues, como técnicos deportivos no tienen una formación reglada. Es decir, ¿qué hacemos con todas estas personas que a lo mejor son pues monitores, me estoy inventando eso, la marcha, monitor de pilates, pero claro, no lleva 5 años y a lo mejor es un crack en pilates, pero claro, pues, no tiene...
Todos estos profesionales que están en el sector, porque todo lo que hay en el sector, quitando la licenciatura en educación física, es formación técnica no reglada, ¿de acuerdo? Con lo cual, es ese 40, yo creo que está por encima de esas cifras que has comentado, pero la gran realidad es que quien pueda acreditar que la formación de base que tuvo en su día, en la escuela de formación que hizo, en la formación que hizo en su día, pueda acreditar un número de horas de formación de base y un número de horas de formación continuada, que es lo que le van a solicitar para su convalidación, perfecto, seguirá en el sector, no hay ningún problema. Al revés, tendrá todavía mucho más, a nivel curricular, muchísima más presencia, porque su titulación a partir de ese momento será una titulación de cualificación profesional. Todo lo que no pueda demostrarse de esta manera será papel mojado, te quedarás fuera, sin lugar a dudas. Pero es que tiene una lógica. En ese 40% que tú comentas confluyen técnicos con mucha formación, con una formación más que contrastada, y señores que se han sacado el título desde el comedor de su casa enviando unos exámenes por correo. Eso es lo que no puede ser.
Vale, pues Javier, muchísimas gracias por arrojarnos un poquito más de luz en este enmarañado, ¿no?, que es la formación.
Lo es. Comenzamos a ver, como se suele decir, la luz al final del túnel, ¿no? Pues ahora comienza a verse ya.
Bueno, muchísimas gracias y bueno, te emplazamos para futuros encuentros aquí en Ostres por Management. Gracias.
Será un placer. Hasta luego, buenos días.
Adiós. Bueno, Erika, ¿qué opinas? ¿Qué piensas de lo que hemos escuchado hoy a lo largo del programa?
En general, que damos mucha importancia y valoración a que debe estar todo, que cuando tú haces un ejercicio quieres a un profesional, que si encima ese profesional está tratando con niños aún sea mejor, y en cambio a la hora de hacer la regulación sea todo tan complicado, ¿no?
Bueno, a mí me han ido convenciendo, es decir, es verdad, por supuesto que entiendo que para ejercer determinadas profesiones, el caso típico de un médico, ¿no? Es decir, oye, pues sí, si tienes que poner una persona en quirófano, ya podemos velar todos porque esa persona esté preparada.
Exacto.
Pues entiendo que, claro, que en muchos casos es imprescindible exigir una formación mínima y que esté súper reglado, colegiado o un arquitecto. Es decir, alguien tiene que firmar una casa que no se caiga, ¿no?
Pero cuando tienes niños también quieres que el profesional que esté atendiendo tenga nociones,
claro,
o sea, y sepa cómo atenderlo si tiene un problema.
Si va justamente ahí, es decir, entiendo que en muchos casos es necesario, aunque en otros entiendo que no. Y por ejemplo, en nuestra tú eres, bueno, estás estudiando para ser graduada en Administración y Dirección de Empresas, de aquí nada. A nosotros en muy pocos ámbitos nos piden una formación. Quiere decir, es más la valía profesional que o tu trayectoria profesional que desempeñes, el título lo puedes tener o no, pero no hacer que estés optando a posiciones, universidad o cosas así semioficiales, no te aporta nada. O sea, a lo mejor te aporta por currículum, concurso de méritos, por diferenciarte de otro, pero no porque sea un requisito.
Pero ahora sí que tienes que hacer el máster, pues si quieres ser profesor tienes que hacer un máster que se supone que está
pero
adaptado.
Pero si yo soy IBM y quiero contratarte, te puedo contratar porque considero que eres la persona y punto. O sea, ya es problema mío si he elegido bien o no. El problema, es decir, tu valía profesional no viene garantizada por un título, viene garantizada porque el contratante, el empleador privado, que es su dinero, diga, pues bueno, ¿esta es la persona adecuada o no? Y puede ser por un título, por trayectoria profesional o por lo que ellos consideren, porque eres guapo y te quiero contratar. Muy mal hecho, pero quiero decir, es problema del contratador, ¿no? Y estaba un poco ahí de decir, ojo, pues no sé si a lo mejor es necesario regular todo. Pero bueno, también es verdad que te dices, justamente aquí estamos hablando de cosas de salud, decir, oye, pues si a uno tiene un problema en la sala, pues mejor que el técnico que esté te pueda ayudar. O no lo sé, es cierto que de ser una postura un poquito escéptica, es decir, no sé hasta qué punto es necesario entrar siempre a regular, parece que tenemos un afán regulador excesivo en Europa. Bueno, la verdad es que me han ido convenciendo de que puede ser interesante en esta profesión en concreto que sí que esté regulado.
El problema también ha sido que actualmente ha crecido mucho la gente que va al gimnasio, que hace muchas horas en el gimnasio, que cada vez se practica más. Entonces, todo eso puede conllevar problemas también a la larga. Una persona que a lo mejor está 5 horas en el gimnasio y no sabe que a lo mejor no está haciendo el ejercicio correctamente, si no hay nadie cualificado para decirle que no está haciéndolo bien, pues puede llevarle unos problemas a la larga.
Bueno, el técnico de sala, ¿no? Lo que pasa es que también hay muchos centros deportivos que el técnico de sala ni siquiera... O sea, es, no, decir, es un apoyo, pero no tienes por qué recurrir a él.
O es uno que lleva muchos años yendo y ejerce, exacto.
Bueno, pues programa interesante, ¿no? De todas maneras, al margen de las opiniones, parece que está claro que la y es con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? El sector está yendo hacia una regulación, hacia pedir unos títulos que nos den unos formadores, unos técnicos deportivos, unos entrenadores mejor preparados y, bueno, pues todos aquellos profesionales que estén interesados en trabajar o estén trabajando, que son un montón, en monitores, técnicos de sala, de fitness, de piscina, socorristas, etcétera, 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 pues bueno, ya desde ya debemos empezar a estar pendiente de la evolución de la legislación y ir viendo cómo podemos hacernos con la formación demandada o ver qué se pide para habilitarlo y en un futuro, pues bueno, los que estén interesados, pues recurrir a, ¿no?, a escuelas, a centros como Apta Vital Sport, que tienen el certificado para podernos formar y ser buenos profesionales. Pues hasta aquí el programa de hoy, que muy interesante. Vamos con la sección, con la última de las secciones, con la sección de emprendedores. Vamos con Emprendiendo.
Contacta con nosotros a través del correo electrónico nostresport-rtv@upv.es o a través de Twitter #NSManagement. Nostresport Management, emprendiendo.
Hoy, en esta sección, dedicada a conocer emprendedores dentro del ámbito deportivo, vamos a entrevistar a Iván Gómez Deza, cofundador del Golf Tab, que es un nuevo sistema ideado para permitir a campos y jugadores de golf poder acceder fácilmente a las nuevas y últimas tecnologías para golf. Buenas tardes, Iván.
Hola, buenas tardes.
¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste Golf Tab?
Sí, bueno, nuestra empresa, lo que hacemos básicamente son tarjetas de golf electrónicas, o sea, digitales, para que cuando el jugador llegue al campo a salir a jugar, pues en vez de darle la tarjeta de cartón de toda la vida, pues le den una tipo tableta donde va a ir apuntando sus resultados digitalmente y mientras juega va a poder mirar estadísticas y luego cuando llegue a casa tener todos sus resultados de toda la vida registrados online.
¿Cómo te surgió la idea o cómo surgió la idea a todos?
Pues la verdad es que, bueno, tanto mi socio como yo somos jugadores de golf, ¿no? Y entonces, pues, siempre la verdad es que nos habían gustado mucho las nuevas tecnologías, teníamos las aplicaciones en el móvil y demás, pero vimos que esas aplicaciones, pues al final nos quedábamos sin batería siempre en el teléfono móvil y al final nunca llegábamos a acabar de anotar todos los resultados. Y así que decidimos buscar una solución para el problema y, bueno, pues así salimos con Golf Tab, la verdad.
A partir de una deficiencia, entonces, o que pensabas que era algo necesario, ¿no?
Sí, justo. La verdad es que, pues eso, al final la mayoría de estos casos pues te das cuenta por tu propia experiencia. Y entonces, pues fue así como la verdad es que intentamos resolver un problema que digamos que no éramos los únicos que teníamos.
Muy bien, Iván. Entonces, bueno, ¿de dónde sois vosotros? ¿Dónde estáis radicados?
Nosotros somos de Madrid.
De Madrid.
Vivimos aquí los dos en Madrid.
¿Trabajáis ya a nivel de toda España o estáis únicamente empezando en la Comunidad de Madrid?
Pues estamos empezando, la verdad, y no estamos empezando ni siquiera por Madrid. Nuestro primer campo está ahora en Extremadura, en Cáceres, uh-huh. La Ayuela Golf, y poco a poco pues estamos buscando nuevos mercados, aunque ahora con el tiempo, sobre todo, centrándonos en el sur de España y las Islas Canarias.
Entonces, vuestros clientes entiendo que no es el jugador de golf, sino que es la instalación. Es un servicio que ofrece el campo de golf a los que van a jugar con ellos, ¿no?
Exacto. Bueno, la verdad es que tenemos dos clientes. Por un lado, efectivamente, es el campo el que pues ofrece su servicio a los socios, pero obviamente el usuario y el cliente final es el jugador y el que de verdad nos interesa que esté contento y que al final es el que se acaba contento con el producto, va a ser el que lo demande al campo y entonces el campo acabará contento. Luego además tenemos una segunda rama que es hacia para organizadores de torneos de golf, en los que pueden ofrecer a sus torneos la posibilidad de ofrecer tarjetas digitales, que ayuda pues para los jugadores a llevarse un buen recuerdo en formato de email digital de sus resultados del torneo.
¿Y desde cuándo estáis trabajando?
Pues fundamos la empresa en julio y lo que pasa es que bueno, con la idea pues llevábamos tiempo dando la vuelta, pero oficialmente con la empresa desde julio.
Muy bien, oye, qué valientes, enhorabuena. Sí. Pues y una pregunta, vamos a ver, ¿y cómo hacéis la gestión comercial? Porque entiendo que si estáis dirigidos por un lado a clientes y por otro lado a organizadores, pues no debe ser fácil. Es que... Bueno, creo que hemos perdido a Iván. Vamos a tratar de recuperarlo. ¿Tú eres jugadora de golf?
Yo no, y no he jugado nunca, pero no es una cosa que... Creo que me gustaría practicarla alguna vez.
Yo tampoco, pero bueno, imagino que debe ser parecido en cuanto al sistema anotacional al minigolf, ¿no? No
sí,
sé si has jugado al minigolf.
Soy muy buena en minigolf, entonces supongo que en golf tampoco.
Pero bueno, te dan una tarjeta cuando llegas donde sí. Vas apuntándote ahí, pues, dos sobre par, he hecho el hoyo 5, lo he hecho en 7 puntos. Imagino que la idea, ¿no?, el formato de Golf Tap es que en lugar de que tengas un formato físico, pues bueno, te dan la tarjetita y así pues ya te lo vas llevando. No sé si podemos recuperar a Iván. A ver, Iván, perdona, cosas de la radio. Te estaba preguntando por la política comercial, es decir, os dirigís, vuestros clientes son campos, organizadores, pero vosotros estáis en Madrid y estáis empezando. ¿Cómo hacéis para contactar con toda la red de campos de golf, que hay un montón, en toda España o fuera de España? ¿Cómo lo hacéis?
Pues sí, la verdad es que, bueno, aunque parezca que en España hay muchos campos de golf, en realidad el mercado español es bastante reducido si lo comparamos con otros países. Pues para que os hagáis una idea, cuando en España hay 400 campos de golf, en Estados Unidos hay más de 18.000, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que, claro, tampoco es una red tan extensa, estamos hablando de 400 contactos y nuestra idea es ir poco a poco. La verdad es que en ese sentido queremos aprender de nuestros clientes, queremos ir muy muy poco a poco y vamos contactando sobre todo campos que conocemos, seleccionamos y sabemos que nuestro producto puede encajar bien en él.
Y una pregunta, ¿por qué GolfTap consideráis que es mejor? Decía eso, parte de la experiencia que a lo mejor íbamos con nuestra tableta o con el móvil, que hay alguna aplicación que puede ser interesante, pero nos quedamos sin batería y apostáis por de, oye, pues solucionar esto dando una tarjeta digital. ¿Por qué es mejor que tenerlo en la tableta o por qué la tarjeta digital no se queda sin batería?
Efectivamente, el problema está en que la tarjeta digital está utilizada solamente pues con este fin. Es decir, una tableta como la que utilizamos puede aguantar perfectamente 36 hoyos en un día. Pero si ya le metemos estar un uso diario de estar todo el día pues con el móvil, recibiendo emails, recibiendo llamadas y demás, pues hemos visto que las baterías se acaban. Y luego además no solo eso, sino además como jugador de golf, cuando sales a jugar quieres desconectar, no te apetece que te estén llamando, recibiendo emails y molestándote, porque a lo que estás es pasando bueno, en la naturaleza, jugando con unos amigos y pasándolo bien. No te apetece estar en el día a día de los emails, de las llamadas y demás, ¿no?
¿Y dónde podemos encontrarlo? Para todos aquellos que estén interesados en conoceros, en comprar vuestro producto, ¿cómo pueden dar con vosotros? A ver.
Pues siempre conectándose a través de nuestra web, www.golf-tab.com. Y para probar el servicio, ahora mismo lo tenemos instalado en el campo de Talayuela Golf, en Cáceres. Pero, por supuesto, si están interesados en probarlo y conocerlo, sin duda pues nos pueden contactar a través de la página web o llamándonos a nosotros a través del 620-96-1072.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Iván, por habernos presentado vuestro caso de emprendedores y nada, mucho ánimo.
Pues muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa, porque la verdad es que es muy necesario inculcar la cultura emprendedora.
Sí, gracias.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Recordar que tenemos para esta última semana lectiva de diciembre una jornada técnica en la Universidad Politécnica, que es de reanimación cardiopulmonar y uso del DESA. Yo no sé esto del DESA, que será el día 18 de diciembre a las 18:30 en el aula Indurain. Para todos los demás, pues bueno, nos vemos la semana que viene, donde vendremos con nuevos temas. Erika, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Thank you.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info. nsmanagement.info.